COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y aquí seguimos, y aquí vamos a estar contigo, y si nos permites hacerte compañía, hasta las 4 de la tarde, durante la próxima media hora de radio, y en nuestro caso particular de deportes. Así que, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, y ojalá que el programa que tenemos preparado esté a la altura de lo que tú, que estás al otro lado del transistor, que estás al otro lado de la radio, en tu casa, acabando de comer, o descansando, o a lo mejor trabajando, o en el coche, porque vas camino de algún sitio... Pues lo dicho, ojalá que seamos capaces de hacerte la compañía que sin duda tú te mereces más que nadie. Estamos de vuelta, como puedes seguramente percibir, a través de las ondas, de vuelta en los estudios centrales aquí de la cadena COPE en la provincia de Pontevedra, después de un día que fue muy especial para todos nosotros, el de ayer, con ese programa especial que hicimos para desearle toda la suerte del mundo a las chicas del Mecalia Atlético Guardés y también, por supuesto, a su cuerpo técnico, encabezado por su entrenador, por José Ignacio Prades. Unas chicas que... Después de madrugón, esta mañana a las 4, esta madrugada a las 4 han partido en autobús rumbo a Donosti, donde el equipo ya descansa a esta hora de la tarde, porque por la tarde toca entrenamiento en el escenario de la fase final de la Copa de la Reina, de la que vamos a tener tiempo de hablar sobre todo en nuestro programa de mañana. Mañana a las 6 y cuarto, primer partido, partido de cuartos de las chicas de José Ignacio Prades. Es verdad que hoy podría empezar el programa hablando del concierto de la discordia, del concierto de Muse, porque es de índole cultural, de índole social, pero no es menos cierto que al final ha aparecido también como protagonista de la discordia el Real Club Celta, después de una información a la que hemos tenido acceso los medios de comunicación esta mañana a través de un tema que nos ha proporcionado la responsable de la Xunta de Galicia aquí en Vigo, que es Marta Fernández Tapias. Pero... como reconozco que me da tanta vergüenza ajena lo que pasa a veces, o lo que sale a veces por parte del máximo responsable del Ayuntamiento de Vigo, que es Abel Caballero, al que parece a determinadas instituciones que cada vez lo que menos le importa son precisamente las personas, son los ciudadanos, prefiero correr un tupido velo y centrarme en otras cosas. Como por ejemplo, lo que hemos preparado para vosotros. Vamos a hablar del Celta, un Celta que con optimismo piensa ya en el partido del domingo... en el Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada. Ojo a la sanción, gravísima sanción que ha caído sobre un futbolista del Coruxo, sobre Pablo Crespo, al que le ha metido el juez de competición 6 partidos, 4 de los cuales son por supuesta amenaza y coacción al árbitro del partido del pasado fin de semana en el campo de Espiñedo, en O Carballiño, entre el Arenteiro y el Coruxo. Como si de moda se tratase, estamos abriendo ya la temporada... primavera-verano, pero no es moda, en nuestro caso es vela. Esta mañana ha habido una presentación importante en el Monterreal Club de Yates de Bayona. Y como siempre, más cosas que tenemos, insisto, preparadas para vosotras. Gracias al trabajo del equipazo que compone este programa. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela en el control de sonido. Ricardo de Miguel con el saludo de quien nos habla. 33 sobre las 3. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La Iglesia ha querido que sea un ambiente de comunidad, de discipulado de Jesucristo. En el que
los... Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento.
Arrancamos con el fútbol porque quedan tan solo 3 días para un partido marcado en rojo para el celtismo. Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada, domingo 4 y cuarto de la tarde, Granada-Celta. ¿Por qué digo que está marcado en rojo? Porque hay que certificar de forma matemática la continuidad del equipo vigués una temporada más en primera división. Un partido para el que recuerdo, Coudet no va a tener a Hugo Mayo, lesionado por esa fractura en la rótula y que no va a poder participar en lo que resta de temporada, además de 2 futbolistas que vieron en el último partido disputado por el Celta la 5ª cartulina amarilla, por lo tanto están sancionados. Me refiero a Jason Murillo y a Solari. Lo cierto es que no creo que esto suponga un especial quebradero de cabeza para el entrenador argentino, porque ni el colombiano ni el argentino eran habitualmente jugadores con los que contase de inicio el Chacho Gaudet. Un partido que ya tiene además designación oficial del colectivo de árbitros para el choque del domingo en territorio nazarí. Martínez Munuera y González González en el VAR. Si hablamos de las ausencias del Celta, atención a las que tiene el Granada, que Aitor Caranca va a tener nunca menos de 6 bajas confirmadas para el choque del domingo frente a los gallegos. 3 de ellos están sancionados, otros 3 sufren lesiones de diversa consideración, pero lesiones largas que les van a impedir estar en el partido de este fin de semana. Más otros jugadores que, como viene siendo habitual a estas alturas del campeonato, arrastran distintos tipos de molestias. Si el Celta necesita ganar para conseguir que matemáticamente la permanencia esté en el bolsillo, ¿qué vamos a decir de un Granada que ocupa precisamente puestos de descenso? Al que sí, sin duda, le urge sumar los 3 puntos en juego el domingo en el Estadio de los Cármenes. Lo cierto es que en cuanto al Celta, últimamente estamos un poco huérfanos de sonidos. Estamos sobre todo un poco huérfanos de ruedas de prensa. Nos gusta escuchar a los protagonistas del equipo. La rueda de prensa de Caudete es obligatoria, la marca la Liga de Fútbol Profesional. Las otras las organiza el club, las organiza el gabinete de comunicación. Y últimamente echamos de menos que más futbolistas comparezcan ante los periodistas para poder formular preguntas y, sobre todo, como digo tantas y tantas veces, para que podamos llevaros a vosotros, a los oyentes, lo que piensan o lo que pasa por la cabeza de los protagonistas de este circo llamado Liga de Fútbol Profesional, que al final es lo que seguramente vosotros queréis saber y que, por desgracia, insisto, últimamente no sé por qué motivo no podemos ofreceros más cosas, porque no tenemos más. Ojalá podamos tener más y os las podamos ofrecer. A quien sí podemos escuchar es a Brais, que estuvo en un acto ayer en la capital de Galicia, en Santiago, hablando de los 3 puntos importantísimos que hay en juego para Granada y Celta este domingo en los Cármenes.
Exacto, sumar los 3 para poder ya estar en esa tranquilidad y luego pues solo queda mirar hacia arriba para sumar los máximos puntos posibles y quedar en la mejor posición. Quedan 5 partidos, el objetivo no está cumplido porque aún no está salvado, entonces creo que hay que mirar en esta, centrarnos en estos 5 partidos y luego ya se verá.
Es verdad que con la diferencia de puntos que hay a día de hoy, con los que quedan por jugarse entre el Celta y los equipos que están prácticamente que matándose por lo poquito que resta hasta finalizar la presente temporada, conseguir la permanencia, lo lógico es pensar, y esto también lo hemos repetido casi que hasta la saciedad en las últimas semanas, lo lógico es pensar que el Celta no debería tener mayores complicaciones. Pero cuidado, porque lo del domingo puede ser un partido realmente preocupante, sobre todo si se pierde, sobre todo si no es capaz de puntuar el equipo de Eduardo Gaudet. Entre otras cosas, porque es un campo siempre difícil, que además históricamente no trae buenos recuerdos para el celtismo. Lo cierto es que la relación entre las aficiones por aquella famosa promoción de ascenso a Primera División de hace ya algunos años ha levantado muchas ampollas y heridas que todavía no han acabado de cicatrizar ni de cerrarse del todo. Lo cierto, lo decía Brais en este acto al que hacemos referencia, que es un campo complicado en el que el Celta tiene que dar el 100%, el do de pecho, para conseguir por lo menos rascar un punto.
Sí, es un campo complicado y más porque ellos al final pues están jugando el descenso. Nosotros vamos a hacer nuestro partido, da igual la situación que vayan ellos. Tenemos que saber a lo que jugamos, saber que nosotros hacemos el partido independientemente del rival e intentar sacar los 3 puntos.
Digo también todo esto porque me parece importante que un futbolista destacado en la actual plantilla del Celta como es Brais reconozca públicamente que hay que ir sí o sí a Granada por los 3 puntos, porque es importante este mensaje. El primer objetivo no está consumado, que es el de quedarse un año más de forma matemática en Primera División. Por cierto, en las últimas semanas han llegado informaciones desde Sudamérica, en concreto desde Chile, según las cuales se apuntaba al nombre de Eduardo "El Chacho" Caudet como posible sustituto de Martín Lasarte al frente de la selección chilena. Brais lo tiene claro. Él desea, por encima de todo, que Caudet siga siendo el entrenador de la primera plantilla celeste la próxima temporada.
Hombre, creo que a todos nos gustaría que siguiera. Al final llegó un momento muy complicado en el que parecía que íbamos sin rumbo y él nos dio esa tranquilidad, nos dio esa idea que a día de hoy vayamos al campo que vayamos, sabemos a lo que jugamos y creo que es fundamental para nosotros.
Este fin de semana, como decimos, el domingo a las 4:15, Granada-Celta. será el siguiente fin de semana, en concreto el sábado 9 a las 6 y media, cuando el Celta va a volver a jugar ante su público. Tenemos que irnos ni más ni menos que más de un mes atrás, hasta el día 2 de este mes de abril, siempre refiriéndonos al fin de semana. Es verdad que entre medias tuvimos a golpe de miércoles el partido entre el Celta y el Getafe en Balaídos, pero para coincidir en fin de semana, donde es más fácil que el celtismo pueda acudir a Balaídos, tenemos que irnos más de un mes atrás, el pasado 2 de abril, cuando el Celta perdía, recuerdo, frente al Real Madrid. ¿Por qué hago referencia al siguiente fin de semana, a la siguiente jornada? Porque ya hemos conocido los precios que ha puesto el Celta, que ha puesto el club para recibir al Deportivo Alavés, otro equipo que está metido de lleno en la pomada por conseguir la permanencia. Las entradas para medirse con el Glorioso, con el equipo vitoriano, oscilan entre los 19 y los 28 euros y ya están a la venta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Tenemos más fútbol. En Primera Federación, atención al partidazo que se avecina en la matinal del domingo, a las 12. En un estadio del Sardinero, en los campos de Sport del Sardinero, en Santander, que va a presentar un lleno que va a ser histórico para la categoría, para la Primera Federación, Racing de Santander-Celta B. Partido que moviliza a la masa cántabra, entre otras cosas, porque este fin de semana el Racing de Santander puede ser equipo de fútbol profesional, puede ser equipo de segunda división. Necesita o bien que el Depor no sea capaz de ganar a la Unión Deportiva Logroñés el sábado en Riazor, o bien que el Racing de Santander empate o gane su partido frente al filial del Celta. Y en segunda federación, atención a la noticia, os lo adelantábamos en el inicio de nuestro programa. Pablo Crespo, futbolista del Corucho, no va a volver a jugar en lo que resta de temporada. Hemos tenido acceso en estas últimas horas a la resolución del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. Son 6 los partidos con los que el jugador del Corucho ha sido sancionado. 2 por actitudes de menosprecio o desconsideración a los árbitros. Y otros 4 por supuestas coacciones y amenazas a los colegiados del partido que terminó con derrota del Corucho el pasado fin de semana en el campo de Oespiñedo, en la localidad de Ocarballiño, Arenteiro, Corucho. Gustavo Falque, presidente del Corucho. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, la sanción es tremenda.
Es terrible. La sanción es una sanción muy grave. Para un deportista, yo creo que es completamente desproporcionado.
Eso te iba a preguntar, Gustavo. Doy por hecho, porque además habéis presentado alegaciones de que evidentemente vosotros estáis en total y absoluto desacuerdo con las decisiones tomadas por el juez único de competición.
Sí, no te queda más remedio que acatarlas, porque esto es así, pero estamos en desacuerdo completamente. Primero, ya estábamos en desacuerdo con la aprobación del acta arbitral. Los árbitros tienen el poder que tienen y evidentemente este hombre, yo creo que, bueno, se piensa que con mala intención ha redactado un acta que no se corresponde con la realidad de lo que ha pasado, ¿no? Pero, evidentemente, la resolución del juez único de competición es muy, 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 muy dura.
A mí me gustaría, ese es uno de los motivos por los que te llamamos también, conocer un poco vuestra versión. Conocer, en este caso, la versión del Corucho de lo sucedido en esos últimos minutos, bueno, y una vez terminado el partido frente al Arenteiro, Presi.
Nosotros tenemos la versión y la realidad de los propios futbolistas, no solamente la de Pablo, que no lo ha dicho, sino también la de los compañeros que estaban en el campo y que vieron un poco todo. La verdad es que Pablo se extralimitó en lo que lo dijo, porque no tenía por qué haberlo hecho una vez terminado el partido, pero no para esa sanción y desde luego no con la agresividad que el árbitro ha redactado en el acta y que el juez único ha determinado como realidad, ¿no? Eso es lo real del partido.
Porque, Gustavo, hacemos referencia, por un lado, a esa sanción tremenda interpuesta en este caso por el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol sobre uno de vuestros futbolistas, sobre Pablo Crespo, porque recoge el acta, leo textualmente, fue expulsado por el siguiente motivo. Una vez finalizado el partido, se dirigió a mí en repetidas ocasiones y en los siguientes términos, abro comillas, te has cargado el partido. Pablo Crespo, según el acta, una vez finalizado el encuentro y después de ser expulsado, dicho jugador se dirigió hacia nosotros con actitud amenazante, acercándose a escasos centímetros de mi cara y teniendo que ser sujetado por sus propios compañeros, peligrando, decía el árbitro en el acta, así nuestra integridad física. Pero es que además, Gustavo, dice el acta, en otras incidencias, una vez finalizado el encuentro y cuando nos encontrábamos en nuestro vestuario, varios integrantes del Corujo se dedicaron a golpear de forma violenta la puerta de dicho vestuario y realizar insultos que no llegamos a identificar por el gran ruido existente en ese momento. Es decir, que esto ya no es solo el castigo a Pablo, que ya de por sí es durísimo, sino que además carga directamente contra otros miembros de la expedición del Corujo.
Bueno, eso demuestra un poco la predisposición del árbitro a determinar una serie de cosas en contra de los componentes del Coruso, ¿no? Porque él, si estaba dentro del vestuario, había tanto ruido, como dice, y todo lo demás, poco podía determinar quiénes eran, si eran jugadores, si eran aficionados, si era cualquiera que no debía estar dentro del vestuario, pues no creo que tuviese ninguna razón para determinar quién era el que dio golpes, si dieron golpes o si... ¿De dónde venía todo eso, no? Uh-huh. La verdad es que ahí ha querido hacer daño y ha reflejado en el acta pues algo que ni siquiera ha visto ni sabía de dónde venía. Y en el campo pues hay incluso algunas imágenes que determinan que efectivamente Pablo le protesta y le dice la frase que él pone en el acta.
Sí, él te ha cargado el partido.
De que se ha cargado el partido, bueno, porque la verdad, en los últimos 20 minutos ha tomado una serie de determinaciones, pero bueno, eso pasa en el deporte, ¿no? Que vamos a presuponer que se ha equivocado y punto, nada más, como nos equivocamos los jugadores y cualquiera. Pablo no debía haberle dicho nada, sí se lo dijo, pero lo que vemos es una sanción desproporcionada con lo que se dice, ¿no? Y con lo que se hace, porque Pablo no ha mostrado esa agresividad que el árbitro dice en el acto. Pero bueno, esto pasa muchas veces, desgraciadamente, que ante estas situaciones los comités de competición o los organismos de la propia federación es extremadamente duro, ejemplarizante y todo con los pequeños, y después en otras situaciones de otras competiciones pues vemos que realmente no se comporta así. Uh-huh. De todas maneras, sea de una manera u otra, nosotros consideramos que es completamente desproporcionado lo que el juez único ha fallado.
Me ha parecido entenderte en varias ocasiones, además, Gustavo, presidente del Corujo, que el árbitro con su redacción del acta tenía la intención de hacer daño. ¿Habéis tenido algún problema con este árbitro? ¿Tenéis algún tipo de sospecha de por qué pueden ir o por qué creéis vosotros que pueden ir por ahí los tiros?
No, la verdad es que no. Nosotros, en ese sentido, además con el tema arbitral, tenemos una muy buena relación con todos los comités de regionales de árbitros y con todos, porque vamos a ayudar y estar con ellos, los consideramos aparte del deporte más, es un deportista más, pero evidentemente dentro de un conglomerado de deportistas siempre hay aquellos que tienen una conciencia de una manera y otra de otra, ¿no? Y ante algunas protestas pues actúan de una forma y este el domingo pues ha querido cargar. Yo no sé si él se ha dado cuenta de que evidentemente hacia el final del partido ha cometido varios errores que nos han perjudicado claramente, aunque yo pienso que el domingo los mayores errores los hemos cometido nosotros mismos, ¿eh? Pero después en la redacción del acta se ha querido justificar y eso es lo que nosotros le reprochamos, ¿no? Porque yo creo que no ha pasado nada grave en el partido y en el final del partido, y que la reacción de Pablo sí no debe, no debe ser, y posiblemente debe ser sancionada, pero no con esta forma.
La última por mi parte, Gustavo, ¿vais a seguir peleando por lo que vosotros creéis que es injusto? Me refiero evidentemente a la sanción a Pablo, ¿o lo vais a dejar aquí, la acatáis y punto hasta la próxima temporada para él?
Bueno, a nosotros nos duele mucho por el deportista, porque tiene un bagaje ya detrás, no lleva un año con nosotros, ni dos, ni tres, ni ya lleva mucho tiempo jugando al fútbol y jugando a buen nivel, y el chico está súper dolido, sabe que actuó mal, pero también sabe y es consciente de que seis partidos es muchísimo y que se le duele. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues veremos qué posibilidades hay de presentar alguna alegación a este fallo, y si vemos que hay alguna posibilidad dentro de la justificación propia que da el juez de competición, pues presentaremos algún recurso, y si no vemos ninguna posibilidad, pues evidentemente pues no lo haremos.
Muy bien, pues expuesta queda, además creo que de forma muy clara y muy contundente, la postura en este caso del Corucho, en voz de su presidente, Gustavo Falque. Como siempre, Gustavo, infinitas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Nada, a vosotros.
Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Vamos a contar cuando abramos tu micro.
Hola, Santi, que sí, ahora buenas tardes.
Muy buenas tardes, ahora te escuchamos perfectamente. Te iba a decir, Ricardo, que el Arosa quiere llenar el campo de Alhombra el próximo domingo.
Parece que está cerca de conseguirlo. A inicios de semana decretó el partido jornada de puertas abiertas y ya son muchos los clubes de la ciudad, por ejemplo el club de baloncesto Villagarcía, que ha dicho que va a ir al estadio de Alhombra con todos sus miembros para apoyar a Arosa en esa lucha por la salvación.
Quien no va a estar solo tampoco en Gijón, desplazamiento importante este fin de semana frente a un equipo ya descendido, es el Pontevedra.
Sí, porque ofrece la posibilidad a sus socios, a sus aficionados, de conseguir una entrada y bus para el partido por 30 euros. La iniciativa ya está siendo bien acogida y de hecho desde el Pontevedra no descartan la posibilidad de tener que fletar un segundo autobús.
Y hablando de iniciativas y de aficionados, el Corucho también quiere que los suyos estén este fin de semana arropando al conjunto verde.
En el estadio de Obao, y para ello ofrece 3 entradas gratis a cada uno de sus abonados. Entradas que se pueden recoger desde ayer miércoles y hasta el sábado, tanto horario de mañana como de tarde, en las oficinas del club en Obao.
Es que sin duda toda ayuda es poca, sobre todo si viene de los aficionados cuando entramos en el tramo decisivo más importante de la temporada.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y nos vamos a echar al mar, aunque sea radiofónicamente hablando, porque arranca la época de más competiciones, aquí en concreto, por ejemplo, en la Ría de Vigo. Como siempre, la Ría de Vigo, convertida en un marco absolutamente incomparable de lo que saben mucho en el Monte Real Club de Yates de Bayona, cuyo vicepresidente es Alechu Retolaza. Hola, Alechu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, parece, Alechu, que poco a poco vamos retomando la normalidad, también evidentemente por vuestra parte en lo que a organización de torneos y de competiciones se refiere, ¿no?
Sí, nosotros, gracias a Dios, durante los 2 años de la pandemia fuimos capaces de conseguir hacer todos los eventos que teníamos programado, pero evidentemente ya estamos en una nueva normalidad donde podremos disfrutar de muchas más cosas, ya no solo de competir, sino de juntarse la gente y todas estas cosas.
Y qué ganas tenemos de que eso sea así. Hoy, sin ir más lejos, Alechu, con la presentación de la regata de primavera, sin duda una de las clásicas, ¿no?, de vuestro calendario.
Sí, dentro de las clásicas del Club de Yates, pues efectivamente, la Repsol Regata de Primavera, que ya cumple sus 44 años... el Príncipe de Asturias y el Conde de Gondomar. Además que este año se nos ha juntado todo, tenemos las Super Series con toda gente internacional ahora en mayo, Campeonato España de J80 en septiembre, finales en octubre, o sea, tenemos un año movidito, la verdad es que sí.
Me han chivado esta mañana, no puedo desvelar quién, pero que la regata de primavera de este 2022, que por cierto, no lo he dicho, empieza mañana y se disputa durante todo el fin de semana, presenta algunas novedades interesantes, ¿no, Alechu?
Sí, pues volvemos a retomar el irnos a la Ría de Pontevedra. Llevábamos 3 años sin salir aquí de lo que es el entorno de las Islas Cíes, pero vamos a retomar lo que era antiguamente la regata, irnos a la Ría de Pontevedra. Vamos, mañana hacemos una regata en la Bahía de Bayona y después el sábado nos vamos hasta Combarro y el domingo volvemos. Con lo cual volvemos a lo que era antiguamente esta regata, y además el que gane de la clase J80, desde el club hemos decidido darle un premio especial de mandarlos a representar al club para tanto para el Campeonato de España de J80 como para el Mundial que tenemos el año que viene, y les vamos a pagar el viaje valorado en 7.000 euros.
Ahí estamos, ¿eh? Que la gente ya de por sí tiene que competir, pero si encima tienes un premio como este, pues mejor que mejor. La última, Alechu, falta menos de un mes para la Fórmula 1 del Mar aquí en Bayona, organizada por vuestro club.
Pues sí, realmente la competición empieza desde el 23 al 28, pero ya me han confirmado que los barcos llegarán el día 11 al club de yates a entrenar.
Ajá.
Y nada, pues tendremos 20 días de vela de alto nivel, dándonos cuenta de que este circuito, después de una Copa América o una Vuelta al Mundo, es lo más importante a nivel mundial, con lo cual pondremos el foco de Galicia, las Rías Bajas y Bayona en el ámbito internacional, como siempre nos ha gustado, y bueno, llevamos 3 años luchando por tener este evento de máximo nivel y ya lo tenemos ahí. Estamos ya trabajando para que todo salga perfecto y que lo pueda disfrutar todo el mundo de un evento único, desde pues, luego, la primera vez que se hace en el norte de España, desde luego.
Al hecho, tendremos que dejarnos caer entonces por el Monterreal a lo largo del próximo mes y medio, ¿no?
Pues cuando queráis, ya sabéis que además de el Monterreal, las regatas se pueden ver desde cualquier sitio de Bayona, entonces pues que nada, que la gente venga a disfrutar, y desde luego es un evento único en el mundo de la vela y bueno, desde luego un auténtico espectáculo.
Alechu Retolaza, vicepresidente del Monterreal Club de Yates de Bayona. El Monterreal sí que es un auténtico espectáculo, damos fe. Infinitas gracias por atender en directo la llamada de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Venga, a disfrutar del fin de semana.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco. Venga, un abrazo, hasta luego.
Deportes Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de cerrar, todavía tenemos más cosas. Vuelvo contigo, Ricardo, en atletismo. Como otras tantas veces decimos, la Sociedad Gimnástica de Pontevedra vuelve a estar a la vanguardia de las competiciones.
Y esta mañana hemos charlado precisamente con Santiago Ferrer, que es el director y entrenador del equipo femenino de la Sociedad Gimnástica. Lo primero por lo que le hemos querido preguntar es por el doblete que consiguió el equipo en el Campeonato Gallego de Clubs este pasado fin de semana. Un hecho histórico del que hablaba así Santiago Ferrer.
Llegado el momento, pues parece que estuvo muy fácil, pero si es la primera vez que se hace 95 años, yo digo que no es tan fácil. Entonces, bueno, muy contentos por el primer puesto masculino, que es el cuarto año consecutivo que se tiene, que ese era un puesto, o sea, un campeonato más esperado, ¿no?, de conseguir. Y las chicas, bueno, llevaban acechando ahí un par de años y había 22 que no se ganaba, entonces, pues nada, muy contentos.
Especial para las chicas, sobre todo, que no ganaban desde el año 98. La competición no para la Sociedad Gimnástica este fin de semana con el inicio de la Liga Nacional de Clubes. Una competición, una prueba que ilusiona mucho al Club Pontevedrés.
Sí, efectivamente. Las chicas competimos en casa. Hacía 3 años que no se hacía una jornada de liga aquí, desde antes de la pandemia. Y bueno, la verdad que con ilusión, por jugar en casa, que siempre da ese puntito, nos alivia un poco el tema del viaje. Los chicos, pues también con muchas ganas, ya Soria repetimos por no sé cuántas veces, ya llevamos yendo allí para competir. Y bueno, pues a ver si tanto chicos como chicas encaramos ya el objetivo de la permanencia.
Y todavía más éxitos para deportistas de la Sociedad Gimnástica. 2 de sus baluartes, Daniel y Antía Chamosa, los 2 hermanos que han conseguido en Eslovaquia la mínima para el Campeonato de Europa, que se va a celebrar en Múnich en agosto, y también para el Mundial de Oregón en el mes de julio. Así hablaba Daniel Chamosa sobre este gran éxito para los hermanos pontevedreses.
Estoy súper contento y súper satisfecho conmigo mismo y con la marca conseguida. Al final era el objetivo que buscamos, salir allí. Y además doblemente contento porque mi hermana Tía también ha conseguido la mínima para esos 2 campeonatos. Ahora estamos esta semana esperando la publicación de la selección al final definitiva para esas 2 pruebas y cruzando dedos a ver si hay suerte y a pesar del alto nivel que hay, podamos estar en alguno de los 2 campeonatos.
Menudo genes que han heredado los Chamosa. Antes de cerrar, Ricardo, en Fútbol Sala tenemos confirmación oficial del horario para el Marín Futsal en Copa.
Sí, muy rápidamente, viernes 6 de mayo a la 1:30 de la tarde, Marín Futsal Roldán.
Y la viguesa Ale del Burgo ha sido convocada con la selección española femenina absoluta de voleibol. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Gracias a todos, feliz tarde. Os quedáis con los compañeros de la tarde aquí, en la sintonía COPE. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.